Cuando hacemos algo que requiere una obligación o un deber, ¿qué nos motiva a hacerlo? Y también podemos agregar, ¿estamos obligados porque recibiremos algo a cambio o lo hacemos, como decimos, por amor a la camiseta? Esa frase es una expresión cultural que implica hacer algo por lealtad, por devoción, sin esperar nada a cambio. Amados hermanos, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, iniciando el estudio de Romanos, nos llama la atención la fuerte obligación impuesta que tenía el apóstol en la proclamación del Evangelio. Él mismo se reconoce como deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. Como apóstol llamado, él fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad, como lo dice 1 Timoteo 2:7. Como apóstol enviado, comisionado, él mismo decía de sí que si no anunciaba el Evangelio, si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él mismo decía que tengo una necesidad impuesta y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, Pablo dice en 1 Corintios 9, 16, 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él mismo decía, ay de mí si no anunciare el Evangelio. En el mensaje anterior, hicimos referencia al mensaje apostólico de Pablo para los escogidos de Dios. Hablamos de su carácter de siervo, su carácter de apóstol llamado y enviado para proclamar la buena noticia del Evangelio prometida por Dios desde la antigüedad, que habla del Salvador como hombre y habla también del Salvador como Dios. Pablo se dirige a estos escogidos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Veíamos en el mensaje anterior. ¿Cómo les llama Pablo? Amados de Dios, llamados a ser santos y a ser de Cristo. Pablo, con gracia apostólica, promueve la obediencia a la fe de estos amados santos, a donde el mensaje sea predicado. Hoy, siguiendo con la lectura del capítulo 1 de Romanos, versos del 8 al 17, había dicho 15, ¿no? Es al 17, nos enfocaremos otra vez en la vida de este siervo de Cristo, que estaba bajo una obligación impuesta por el Evangelio. El título de este mensaje es precisamente, un siervo que está bajo obligación. Pablo era un siervo bajo obligación. Y tenía impuesta un deber para la oración, para afirmar los corazones de los santos, y tres, para anunciar el Evangelio que habla de la justicia de Dios que es por la fe. Entonces vamos a entrar en este estudio a través de estos tres encabezados en esta mañana. Busque por favor Romanos 1 y vamos a leer del verso 8 al 10. Dice ahí la palabra del Señor, Romanos 1, 8 al 10. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque me es testigo Dios, verso 9, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Le está hablando a los romanos. En esta primera parte vamos a examinar precisamente esta obligación que tenía este apóstol, servidor de Cristo, para la oración. En el verso 8, amados santos, vemos precisamente una oración de acción de gracias por la fe de los romanos. Igual que a muchos otros santos, Colosenses, hablando de los Tesalonicenses, hablando de los Filipenses, de los Efesios, la evidencia de una vida de obediencia a la fe ante todo el mundo glorifica el nombre de Cristo. Ahí lo que el apóstol está dando gracias. Doy gracias, dice, a mi Dios mediante Cristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire esa evidencia. La fe de los santos, que era notoria en todo el mundo, en un sentido de fidelidad, en un sentido de lealtad, en un sentido claro de obediencia a Cristo. Esta es, en cierta manera, es una carta de recomendación que todos pueden ver. Como bien lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, escuche. Dice ahí la palabra del Señor, en la Nueva Traducción Viviente. La única carta de recomendación que necesitamos, dice el apóstol Pablo en esta ocasión a los Corintios, son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Escuche esto. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Amados hermanos, podemos nosotros tener un profundo conocimiento de la Escritura, pero si lo que hacemos desvirtúa lo que hemos aprendido por la palabra del Señor, ¿qué recomendación podemos tener frente al mundo? ¿De qué sirve que seamos diligentes en otras cosas que no son espirituales y negligentes en las cosas de Dios? Esta fe se divulga por todo el mundo, al igual que los colosenses, como vimos con los tesalonicenses, con los filipenses. Ahora que estamos estudiando los tesalonicenses, ustedes saben, una iglesia de apenas donde Pablo pudo en un tiempo de menos de un mes llevar el evangelio. Pero esos hermanos recibieron la palabra dejando sus costumbres paganas, dejando los ídolos y volviéndose al Cristo resucitado. Y eso era evidente frente a todos. Es nuestra carta de recomendación. Debe ser tu carta de recomendación en las cosas de Dios. ¿Y quién va a evaluar eso si no es una iglesia local? ¿Quién va a recibir ese testimonio si no es una iglesia local? Así, dicho entre paréntesis, cuando a veces alguno de ustedes tiene que viajar por alguna razón al exterior, una de las primeras cosas que se planean no solo es el viaje, sino también qué vas a hacer allá, en qué iglesia te vas a congregar. ¿Quién puede dar testimonio de tu fe en Cristo aquí localmente a donde vas a estar? En más de alguna ocasión yo he podido conversar con algunos pastores de sana enseñanza, de iglesias reformadas en otros lugares, y decirles, va un hermano, recíbalo. Es creyente, es miembro de nuestra iglesia. Incluso les envío recomendaciones donde está su crecimiento cristiano, hasta el video cuando hizo su compromiso, su pacto de membresía. Eso es importante para que allá pueda también ser recibido como un hermano en la fe, un miembro de otra iglesia local, y pueda también celebrar las ordenanzas. Pero cuando no es así nuestra vida cristiana, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir de nuestra carta de recomendación? Pablo dice ahí en 2 Corintios, como leímos, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Es su vida en Cristo, es su caminar en el Señor. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón, y todos, dice en la Nueva Traducción Viviente, todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Esa es una fe que glorifica a Dios. Una fe práctica que glorifica la obra del Señor. Pero asimismo Pablo luego dice en el verso 9 que Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que hago sin cesar oración por ustedes. Están siempre en mis pensamientos. Estamos viendo precisamente en este primer encabezado, esta obligación. Pablo era un siervo bajo obligación para la oración. Amados hermanos, todos somos confrontados en esta parte. Porque una de las cosas que menos hacemos a veces es la oración. Lo que menos hacemos es orar. Y no solamente hablo de su oración personal, sino también de la oración congregacional. Uno de los días que suele estar más vacío es precisamente el día de oración. Y yo sé que por la pandemia hemos pasado muchas situaciones difíciles, pero aún así tratamos de seguir adelante. Una iglesia se mide muy bien por el tiempo de oración pública. Pablo dice que él tiene una oración constante, haciendo mención de ello sin cesar en sus oraciones. Pero es interesante, o es de observar, que él lo hace de una manera como su culto de adoración. Dice, Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu. Esa palabra sirvo viene precisamente de la palabra original latreu, que quiere decir adoración, culto de adoración. Parte de su adoración personal para Pablo era la oración de intercesión, haciendo mención por ellos. Y no solo por los romanos, sino por todos aquellos donde Pablo pudo llevar edificación. Era una lista, tiene que haber sido una lista bien larga, muy larga. La adoración de Pablo al Señor es su servicio de adoración a Dios en la proclamación del Evangelio por medio de la intercesión. Nuestras oraciones deben reflejar los propósitos de Dios de acuerdo a su voluntad revelada. Escuche esto, nuestras oraciones deben reflejar los propósitos de Dios de acuerdo a su voluntad revelada. Cuando usted levanta una oración, usted puede preguntarse si está orando porque le pasó algo y no sabe qué hacer, está desesperado, o porque usted está buscando la voluntad de Dios en su palabra. Yo en ningún momento estoy diciendo que usted no dé un grito de auxilio al cielo, pero también póngase a pensar qué es lo que dice Dios con respecto a su palabra en cualquier situación de nuestras vidas. Un ejemplo de oración que siempre a mí me ha fascinado y me ha impresionado es el de Daniel. Busque por favor Daniel 9. Yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Usted puede seguirme con la Reina Valera. Daniel capítulo 9. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Es un modelo que nos da pautas de oración necesarias para nuestra vida en Cristo Jesús. Daniel 9 dice así la palabra del Señor. Voy a saltarme algunos versos a medida que vaya leyendo. Dice, en el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser de los babilonios, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Ese solo verso me enseña muchas cosas. Amados hermanos, léalo otra vez, y si no tiene la NTV, escuche. Durante el primer año, dice yo, Daniel, al estudiar, al inquirir, al investigar la palabra del Señor, según fue revelada, palabra revelada por el profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿Son así nuestras oraciones? Y si yo sé que si es un clamor, generalmente lo primero que hacemos es, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Ayúdame. Pero no deje de buscar la dirección de Dios ante una situación. Podemos estar pidiendo fuera de su voluntad. Algo que, por lo cual Daniel aquí en esta ocasión, llega a tener un tiempo de oración conforme a la voluntad, es porque él estaba estudiando atentamente la escritura. Tal vez muchos judíos de su tiempo desesperados, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos exiliados en esta Babilonia? pecaminosa, no podían cantar sus alabanzas, no podían celebrar su culto a Dios, no podían hacerlo. Pero tal vez hubo pocos como Daniel que buscaban en la Escritura lo que estaba pasando. Y Daniel dice, él estudió la palabra y por la revelación que hace Dios a sus profetas, él pudo comprender, aprendió que la Jerusalén tenía que quedar en desolación durante 70 años. Verso 4, Daniel 9. Oré al Señor y le confesé, oh Señor, tú eres Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Mire la forma en que él usa el pronombre. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, a los profetas quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Si ve esta oración de intercesión donde él participa, nos hemos. Yo sé que estamos leyendo la oración registrada por la Escritura de un hombre de Dios como Daniel. Y estamos haciendo una relación con lo que Pablo recibió bajo obligación como deudor, también para orar e interceder. La pregunta es, ¿y pastor, qué tiene que ver eso conmigo? Amado santo, aunque Dios no te llamó a ti como apóstol, ni fuiste un profeta como Daniel, la Biblia dice claramente que somos un pueblo santo, real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por Dios para proclamar las grandezas de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La oración que tú haces es una oración muy significativa cuando lo haces en base a la voluntad del Señor. Para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para los santos, para la obra del Señor. Siguiendo con la oración de Daniel, verso 17, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos. Una oración en base a la voluntad revelada de Dios con clamor, ruego, súplica. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Verso 18, oh Dios mío, inclínate. Estoy leyendo Daniel 9, ¿no? 18. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Verso 19. Oh Señor, óyenos. Perdónanos. Mire, no está diciendo él, perdónalos. O perdóname. Perdónanos. Abre tus ojos. Oh Señor, escúchanos. Actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Verso 20. Yo seguí orando, él seguía orando y confesando el pecado, mi pecado y el pecado de mi pueblo. Mire esa oración de intercesión, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su santa ciudad, su santo monte. Verso 21, mientras oraba, aparece la respuesta de Dios. Usted sabe, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez. ¿Y qué le dijo a Gabriel? He venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Hasta ahí nomás. Mire este ejemplo de oración de intercesión. Eso estamos haciendo nosotros, por nuestros hogares, por nuestras familias, por los santos de la iglesia. Que no sea, hermanos, algo que, porque ya, ahora con lo que está pasando, muchos tiempos de oración son a través de plataformas digitales. En los tiempos que hemos tenido, muchas veces yo les digo, no se trata solamente de que recibas el enlace para que pongas tu oración. Yo le he dicho varias veces, no los puedo ver, pero yo quisiera que cada uno de ustedes detrás de esa pantalla, que no puedo verlos, usted esté también orando cada parte del tiempo de clamor. No solamente cuando van a hablar de su petición. Es una oración de intercesión. Pablo estaba bajo esta obligación. Y no es en el sentido que usted piensa muchas veces, obligado yo, no. Él mismo decía, ay de mí, si no anuncio el evangelio. Y anunciar el evangelio era salir, era predicar, era orar por esos hermanos. Y también en estos primeros versos de Romanos, vemos que Pablo tiene una petición específica. Oiga, y eso es algo que a veces nosotros adolecemos. Yo siempre les he dicho, por favor, peticiones específicas. Hay momentos para orar por las naciones, por los santos, por todo el mundo, pero hay momentos para exponer una necesidad específica. No se trata de decir cualquier cosa para ya, decir que ya estoy orando. ¿Cuál es la petición específica de Pablo? Mire el verso 10, Romanos 1, 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí se da cuenta? Pablo tenía una petición específica de viajar a los romanos, como alguien que discierne la voluntad revelada de Dios. No era un viaje de placer, no era un viaje de vacaciones, no era un viaje de ocio, o un viaje para conocer nuevos lugares, como algunos muchas veces desean hacer. Para este apóstol llamado, era un viaje para edificar a los santos que estaban en Roma. Yo no he dicho en algún momento que usted no tenga un tiempo de ocio sano, pueda viajar. Yo no he dicho eso. Pero si usted va a viajar siempre, tal vez sí le puedo decir algo, especialmente si lo hace en el día del Señor. Recuerde, estamos viendo el carácter de un hombre que estaba bajo obligación, bajo un deber santo, divino. Había recibido una comisión como apóstol llamado. La pregunta que les puedo hacer en esta mañana es, ¿tenemos nosotros también una manera de pensar en el ejemplo que nos da Pablo de llevar el evangelio fuera de nuestra comodidad? ¿Así mismo como Pablo? Tiene una petición específica de lo que va a hacer. ¿Tiene usted asimismo una necesidad específica en cuanto a esto? Sabemos por la voluntad revelada del Señor que nosotros somos reconciliadores. Reconciliamos al mundo con Dios por medio de nuestra predicación del evangelio bíblico. Si es así, ¿tienes una petición específica? ¿Tienes en tu mente algo específico donde estás trabajando? Tal vez puedes decir que sí, tú quieres llevar la palabra a tal lugar, a tal ciudad, pero nunca vienes a la preparación, nunca vienes a prepararte en un seminario. No sé si me entiendas, porque ¿por qué en el mundo sí hacemos estas cosas? ¿Por qué cuando tenemos que nosotros dar nuestra experiencia laboral, esa experiencia generalmente está apoyada por un conocimiento, por estudios universitarios, por dedicación? Me quemé las pestañas por estudiar. Pero cuando se trata de la obra de Dios, ¿quieres evangelizar sin siquiera tener un conocimiento básico de la fe? Porque a lo mejor en la iglesia nunca te vemos que estás en las enseñanzas. Nosotros tenemos enseñanza, amados hermanos. Hoy, ¿aprendimos o no aprendimos? Para que no nos metan gato por liebre. Con respecto precisamente al reino milenial. ¿Cuándo empezó el reino milenial de Cristo? ¿Cuándo finalizó? ¿Es lo mismo el reino milenial que el estado eterno? Son preguntas que vimos hoy. Tenemos un discipulado en la mañana. Y hablábamos también de, en las parábolas, del gran valor cuando encuentra el tesoro escondido o la perla de gran precio, la oculta y vende todo lo que tiene para poseerla. Demuestras ese mismo gran valor por las cosas que Dios te ha dado para que te involucres en su obra. Eso mismo hay. Es que el discipulado empieza muy temprano, 9 de la mañana, muy temprano. Antes lo hacíamos a las 8. Dios nos ha dado un lugar donde podemos estar ampliamente, no tan apretados como en otras ocasiones, hay ventilación. El Señor proveyó esto. Si tienes en mente peticiones específicas en cuanto a las cosas de Dios, trabaja en eso, con diligencia. No solo deseando las cosas, sino trabajando en ello. Esforzándote. Alguien me podría decir, pastor, yo quiero ir, pero yo tengo que saber qué es lo que vas a hablar primero. ¿Qué vas a hablar respecto al Evangelio? Con toda la confusión doctrinal que hay el día de hoy, hay que ser enseñados en esta parte. Y para eso, no es que abrimos un curso especial, no. Asiste a la iglesia, asiste a los discipulados, que Dios sabrá cómo tienes que hablar. El Señor lo va a hacer. No estamos pidiéndote que tengas diplomas o que tengas seminarios y estudios bíblicos altos o profundos o maestrías, no. Eso edifica la iglesia y sus santos definitivamente, pero a la hora de evangelizar, a la hora de proponerte a través de peticiones específicas como Pablo, debes tú de tener un conocimiento sólido de la palabra del Señor. Vamos al verso 11, al 15. No solamente Pablo estaba bajo una obligación, bajo un deber de la oración de intercesión, sino que también estaba bajo obligación para afirmar los corazones. Versos del 11 al 14, Romanos 1. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, verso 15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vemos cómo Pablo está comunicando gracia. En el primer mensaje hablamos de el don apostólico que tenía él para confirmar la fe. Es una referencia más de ese don con el cual Pablo comunicaba gracia para confirmar a los santos. Su deseo de veros, en el verso 11, deseo veros, ¿para qué? Para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo es ayudar a los santos a ser confirmados. Y es ejemplo de imitar, donde somos confortados también mutuamente por la fe que nos es común. Es interesante esto porque el deseo que tiene el apóstol Pablo de confirmar la fe de los santos, de comunicar don espiritual, algún don espiritual, es un ejemplo de imitar que lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo está haciendo y es interesante que cuando Pablo lo hace, no solo edifica a los santos, sino que él también es edificado. ¿Por qué? Por la fe que es en común para ellos. Es algo que, si tú has podido llevar el Evangelio en tu hogar, algún familiar o fuera, tú te das cuenta que a medida que hablas, no solo se edifican ellos, te edificas tú mismo. Tú mismo te edificas. Es algo precioso en cuanto a esto. En Hebreos 13, 7 al 9, dice ahí la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Qué interesante es cuando hombres de Dios hablan la palabra de Dios, así como lo hicieron los apóstoles. También hay una referencia para los pastores. Y cada uno de nosotros está llamado a considerar su conducta e imitar su fe. Y dando a entender que no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Afirmar el corazón no con cuestiones externas, sino realmente con una vida que ustedes puedan ver en el Señor, que va a fortalecer la fe que es común para nosotros. Cuando podemos experimentar y hemos podido recibir a hombres de Dios en este púlpito, vemos su hablar, conocemos su ejemplo, tal vez no todos, pero muchos de nosotros conocemos el ejemplo que imitan. Y nuestros corazones son afirmados. Afirmados en la palabra de Dios, no en cuestiones externas. No en, Pablo dice aquí, perdón, el escritor de los Hebreos dice aquí, viandas, que nunca aprovecharán. ¿Usted se recuerda antes, en el, antes de venir a un conocimiento sólido de la palabra del Señor? Cuando estábamos en nuestras iglesias, cualquiera podía estar en el púlpito. Cualquiera podía subirse. Y todos recibíamos lo que decían. Nadie cuestionaba nada. Ya lo veíamos allá arriba, recibíamos todo. Esas personas comunicaban un fruto, comunicaban algún don espiritual para nuestra edificación. Claro que no. En muchas ocasiones fuimos engañados. Antes de estar aquí, quien les habla, amados hermanos, pasamos por evangelio de prosperidad, pasamos por evangelio de sobrenaturalidades, pasamos por declaraciones, por pactos, por promesas, por acuerdos que hacíamos con Dios y muchas cosas, pensando que de esa manera nuestra fe era afirmada. Pero no fue así. No era así. Solamente nos atábamos a cuestiones externas, no a la palabra verdadera del Señor. Estamos viendo el ejemplo de un apóstol llamado. Un apóstol llamado. Como Pablo y como los demás apóstoles del Cordero. ¿Se recuerda ahí Juan en su primera carta? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplamos, lo que palpamos, lo que vieron nuestros ojos con respecto al verbo de vida, eso les hacemos saber. ¿Con qué fin? Para que ustedes tengan comunión ¿con quién? Con ellos, apóstoles, y con Jesucristo. Un hombre de Dios va a hacer eso. Y eso es lo que quiere hacer Pablo, comunicaros algún don espiritual, llevarle a ley a los romanos y darles algún don espiritual, pero un don espiritual centrado en una predicación bíblica. No en las cosas que nos engañaban antes a nosotros. ¿Cuántos pactos hizo usted que no cumplió? ¿Cuántas promesas hizo? ¿O cuántas veces hizo acuerdos con Dios? Hoy en el Evangelio nominal, esto es una confusión completa. Pablo deseaba confirmarlos como apóstol llamado en algún don espiritual. ¿Existe hoy el mismo llamado para los santos en la iglesia local? Por eso, con diligencia, si usted es un santo llamado por Dios, usted tiene que clamarle al Señor y buscar un lugar donde su fe sea edificada. Usted viene a una iglesia local, escucha la predicación, escucha las enseñanzas, ve lo que hacemos como iglesia local. amados hermanos, y discierne por la palabra lo que hacemos. Como la actitud de los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Ah, porque era Pablo, ya todo lo recibían. La actitud de los bereanos era, por las escrituras, verificar si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Es triste cuando alguien viene y se retira de nuestra iglesia y lo hace bajo un fundamento no bíblico. ¿Sí? Es triste. Hay comunión, hay palabra de Dios, hay enseñanza centrada en la escritura, pero a veces las personas quieren encontrar cosas que agraden sus sentidos. Ahora, más de eso, no solamente Pablo tenía ese deseo de comunicar un don, sino de estar con ellos para confortarlos en la fe que es común y traer en ellos, decirlo de esta manera, trabajar en ellos para poder ver frutos espirituales. Eso es lo que dice el verso 2 en adelante, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Tener frutos en ellos. Y aunque vemos que Pablo fue estorbado, en muchos comentarios bíblicos dicen que puede haber sido estorbado por el mismo Satanás, por los mismos judíos, o a veces por la misma dirección del Espíritu Santo, Pablo pudo estar en Roma al final de su ministerio. Eso lo sabemos porque nosotros conocemos ya la vida del apóstol. Al final de su ministerio, él pudo estar en Roma. Pero si él deseaba tener algún fruto entre ellos, era necesario, escucha esto, primero trabajar con diligencia bíblica para poder llegar a dar esos frutos en otros creyentes. Te lo voy a repetir, si Pablo, sabemos que pudo estar al final en Roma, pero si él deseaba tener algún fruto entre ellos, era necesario trabajar, y uso este término, con diligencia bíblica para poder tener esos frutos. Es lo mismo que si tú tienes ese deseo de poder llevar frutos espirituales. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que trabajar con ellos. ¿De qué manera? Enseñándoles la palabra, pasando tiempo con esta gente que desea crecer en el Señor. A eso me refiero con diligencia bíblica. Amados hermanos, realmente el tiempo que personalmente yo puedo pasar con la gente de Pedro Carbo y los hermanos que están allá es muy poco. Es realmente muy poco el tiempo. Y mi oración es que podamos como iglesia en algún momento poder tener un cuerpo dedicado para esa tarea. Hombres que estén dispuestos para eso, pero para trabajar y llegar a eso, usted tiene que trabajar con diligencia bíblica. Tenemos que hacerlo con diligencia. ¿Y de qué manera? Preparándonos en las cosas del Señor. Asistiendo fielmente a las iglesias, a sus discipulados. Es la oportunidad de hacer los seminarios que a veces hacemos con algún tema específico. Gloria a Dios, la pandemia ahorita nos está limitando en muchas cosas. No es tanto un tiempo propicio como lo teníamos hace algunos años. Y debemos estar orando por ello. Porque ¿cómo producimos frutos en otros si nosotros no estamos siendo diligentes en nuestras cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo usted, hombre de Dios, quiere producir frutos en otros si no es diligente en su casa? No es diligente en su hogar, no es diligente en su trabajo, no es diligente en la iglesia local con los santos, en las cosas que la iglesia hace. ¿Cómo entonces? A través del tiempo, yo prefiero ver una vida que esté mostrando frutos antes de embarcarlos en algo que tenga que ver con una obra mayor como misiones o evangelismo. A veces no solamente basta el deseo de hacer estas cosas, porque muchos pueden empezar, como bien dice el refrán popular, ¿no? Como dice, arrancada de, usted sabe, caballo y la parada de burrito. La perseverancia es clave en esto. Si Pablo quería ver esos frutos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que viajar allá. Eso solamente implicaba muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué no buscas algo más cercano? Cualquiera podría haber dicho, ¿no? ¿Por qué tan lejos? Bueno, fue un hombre llamado para eso, un apóstol llamado, constituido para eso. Acuérdate, como habíamos en el mensaje pasado, para llevar el evangelio ante gobernadores, reyes y gentiles, y los hijos de Israel también. Pero en el verso 14 nos da también algo muy importante de notar, que es prácticamente lo que yo he expuesto como una idea central. Pablo dice que para llevar este fruto a ustedes romanos, como lo ha hecho con los demás gentiles, filipenses, colosenses, varias iglesias que el Señor le permitió constituir como apóstol llamado, él dice que es deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. En cuanto a mí, dice el verso 15, pronto estoy para anunciaros el evangelio a los que estáis también en Roma. Amados hermanos, Pablo tenía una obligación con Dios de cumplir su mandato divino de ministrar a los gentiles. Una vez más, como lo dijimos al inicio, las palabras del apóstol es: ay de mí si no anuncio el evangelio. Y si lo hago, no tengo de qué gloriarme. Me es impuesta necesidad. Piensa en esto. Antes de que Pablo reciba este llamado, ¿qué es lo que hizo? ¿Se recuerda la semana pasada que citamos Hechos 9, si no me equivoco, Hechos 22 y 26? Cuando él habla de su conversión, en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, él no consintió la muerte de Esteban cuando la ropa del que estaba siendo apedreado era puesta a los pies de este fariseo, Pablo, Saulo en ese tiempo. No pidió cartas a los principales para meter a los cristianos en la cárcel y llevarlos, incluso algunos, consintiendo la muerte de algunos. Que Dios tiene que mostrarse de esa manera en su llamado. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo mismo que el Señor podría decirte hoy también a cada uno de nosotros? Tal vez no estamos en la misma posición de Saulo, pero tal vez estamos siendo reacios al evangelio, al llamado de Dios, a la obediencia, a la práctica de la fe cristiana, al congregarnos fielmente en una iglesia local. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo era deudor, porque él se opuso también al camino. Consintió la muerte de santos del Señor. Pero ahora estaba decidido a anunciar el evangelio, ser fiel al mandato que recibió y llevarlo hasta Roma y más allá. Cuando leemos Hechos, usted recuerda que Pablo quería ir más allá de Roma. ¿Él quería ir a dónde? A España. Quería usar Roma así como fue Antioquía para Asia y Grecia, quería usar Roma para España y quién sabe para qué otras regiones más. Pero hasta allá ya no llegó, por la voluntad del Señor. Él dice que es deudor, como apóstol llamado a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Griegos, personas que se jactaban de una cultura, de civilización. A no griegos, la palabra original es bárbaros. Lo contrario. Usted sabe, los griegos eran amantes de la filosofía. Eran, en cuestiones de estudio, de filosofía, eran muy dedicados, muy civilizados. Pero Pablo no solamente iba a los griegos, sino que también iba también a los que no eran griegos. Y lo especifica mejor diciendo a sabios y a no sabios, a incultos. Es que aunque usted no lo crea, la gente a veces prefiere las cosas novedosas y no las cosas que, en las que realmente uno puede, en las que uno va a trabajar con mayor esfuerzo. Yo recuerdo hace varios años, muchos años atrás, cuando, bueno, en la ignorancia que teníamos, ¿no? en el poco conocimiento de la palabra, siempre había, y recuerdo en esa iglesia donde me reunía, había un ministerio grande de alabanza, grande, grande. Y siempre decían, a ver, los que van a llevar la alabanza en esta iglesia, ¿cuántos quieren hacerlo? Y todo el mundo levantaba la mano. Yo creo que estaba mi esposa ahí, ¿no? Porque ella es testigo de eso. Y luego decía, bueno, y los que van a la obra de Tres Postes, Vuelta Larga, ¿cuántos levantan la mano? Oiga, era triste porque nadie. Le digo a mi esposa, vamos nosotros, le digo. Y éramos los únicos que íbamos. Y claro, en ese tiempo no teníamos el transporte como ahora. Ahora puedo ir allá a Pedro Carbo y hasta Jerusalén, ¿no? El carro me lleva allá, si no hay problema por el lodo, allá llego. Pero en ese tiempo no, a flota. Vamos a coger nomás el terminal, nos íbamos, regresábamos. A veces nos ponemos a pensar, ¿y cómo hacíamos todo eso en ese tiempo, esas cosas, no? Realmente estábamos motivados por servir al Señor. Y no queríamos el aplauso, no queríamos lo ostentoso muchas veces de cosas que el hombre puede ver, sino hacer una obra más o menos de, como decimos, de hormiga, ¿no? Labor, trabajo de hormiga, de siervo. Y disculpen si en algún momento yo saco esto como acotación, al final por la escritura, como bien lo hemos leído, los siervos de Dios deben ser ejemplo para ustedes. No lo hago por jactarme, pero era novedoso que eran contados con los dedos los que estaban dispuestos a una labor mayor, donde no haya aplauso, no haya facilidad para llegar, muchas incomodidades. El corazón de los santos puede verse de esa forma en cuanto a este tipo de tareas. Y yo le voy a decir algo. Usted nunca menosprecia el llamado de Dios. Lamentablemente hoy, con todas las cosas que vemos, la confusión doctrinal en las iglesias, el hacer números grandes, el hacer grandes ministerios es lo que llama la atención. Nosotros no pensamos así. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y de muchos otros llamados de Dios que eran obedientes al Señor. Pero una cosa más, no solamente había el deseo, sino también había el orden. Porque usted sabe que todos estos siervos salieron ¿de dónde? Acuérdese, empezaron en Jerusalén, se extendieron a Samaria, Antioquía. De Antioquía salieron por otras partes de Asia, Grecia. Pablo llega a Roma. Pero no fue solamente un deseo de ellos, sino que había, no se olvide Hechos 13, claramente nos dice, ministrando estos al Señor, había en la iglesia de Antioquía maestros y profetas, y nombra algunos, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo que dijo, apártenme a estos hombres para la obra que les he encomendado. La iglesia, imponiendo las manos, los despidió. No solamente es un deseo, sino que hay un orden bíblico para poder hacer estas cosas. Pablo era deudor a griegos, bárbaros, sabios e incultos, porque el Evangelio no hace acepción de personas y debe ser enseñado, para decirlo de otra manera, a personas educadas, amén, a personas no educadas, amén, a personas cultas, amén, y a personas incultas, amén también. No hay acepción de personas. Finalmente, versos 16 y 17. Hemos visto entonces a este siervo bajo obligación para la oración de intercesión, el deseo de llevar el Evangelio a Roma y otras partes más, el deseo también, la obligación que tenía de confortar la fe de los santos, llevarles fruto espiritual y producir fruto en ellos, pero también estaba bajo la obligación de anunciar un evangelio bíblico. Y yo sé que hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero el pasaje de Romanos nos lleva a eso. Romanos 1, 16, 17, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La pregunta que viene a mi mente es, ¿por qué no debería avergonzarme de la proclamación del evangelio? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no debería avergonzarme? ¿Por qué no debería avergonzarte de la proclamación del evangelio? Porque hay una necesidad bíblica de hacerlo. Y podemos citar muchas escrituras. Yo tengo tres aquí rápidamente. Salmo 71, 15 al 16. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Salmo 119, 46. Hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Romanos 10, 17. Esto es interesante. La fe es por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. En la proclamación bíblica, lo que se necesita escuchar es la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas citas, ni la ridiculización. Quedar en poner en ridículo a alguien. Ni las críticas, ni la persecución pudieron anular la proclamación del Evangelio. Y eso debemos tenerlo presente nosotros. Porque sabemos, bueno, uno diría, pastor, ¿y por qué se avergüenza mucha gente del Evangelio? No estoy diciendo, porque a veces pensamos, me avergüenzo de predicar porque me da pena. No estoy hablando de eso. Si estamos hablando de un evangelio bíblico, ¿por qué hoy no encontramos evangelios bíblicos? ¿Porque se avergüenzan? ¿Porque la gente los va a menospreciar? ¿Porque la gente dice que en estos últimos tiempos, qué quiere escuchar? Fábulas, mitos, motivación. Claro, si yo voy a exponer un evangelio bíblico, lo primero que voy a tener es una iglesia, tal vez con algunos miembros fieles. En son de risa, de algo jocoso, yo recuerdo que le decía a los hermanos allá en Pedro Carbo, ahí está Jefferson que me puede dar testimonio de eso. No nos hagamos lío, alquilen un lugar, armamos un orden, un día predicas tú, otro día predica el otro hermano, otro día vengo yo, pongamos un letrero ahí. Y hablemos de lo que la gente quiere escuchar. Te aseguro que esto estará lleno en cuestión de meses. Pero predicar un evangelio bíblico causa rechazo, señalamiento, te ridiculizan, te pueden decir que eres un falso maestro, te llaman sectario, divisionista. Y si eso no te gusta, entonces, bueno, entonces di lo que la gente quiere escuchar. Y ahí no vas a sentir tanta vergüenza. No me avergüenzo. Pablo mismo reconocía, La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí en primera carta a los Corintios, 1:18. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Y en el capítulo 2, ¿qué es lo que hace Pablo? Va a los griegos. Uy, voy a los griegos, gente culta, muy sabio. Voy a hablarles entonces de las profundidades que recibí cuando estuve en el tercer cielo. ¿Me van a escuchar? No. Mi mensaje y mi predicación es la cruz de Cristo. Ese fue el mensaje de Pablo. Para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría y en la elocuencia de los hombres, sino en el poder de Dios. En la cruz del Señor. Es ahí. El apóstol Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello, porque estás haciendo lo que Dios te ha mandado. Basta con ver la vida de estos apóstoles. Oh, amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo, orando por sus santos ahí, en el aposento alto, ¿qué les dijo Él? Yo estaré con ustedes, perfecto. Y eso nos da tranquilidad. Pero ¿qué el mundo qué va a hacer con respecto a su predicación? ¿Les va a abrir las puertas? Si el mundo os aborrece, a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Diciéndole, si el mundo a mí me aborrece, a ustedes también los van a rechazar, los van a aborrecer. ¿Vas a sentir vergüenza por ello? No. Tienes que para eso ser bíblico, estudiar la escritura, saber que estás en la voluntad del Señor y no tienes de qué avergonzarte. A veces cuando hay estas fiestas de fin de año o fiestas a veces religiosas, qué fácil que es caer en este tipo de cosas que la gente quiere escuchar. Yo siempre les he dicho, asimismo, con un poco de jocosidad, háblales la palabra, háblales del arrepentimiento que tienen, que deben para con Dios. Si no se arrepienten, se van a condenar en el infierno. Y de la fe que tienen que abrazar en Cristo Jesús por la obra que Él hizo para salvarnos. Háblales de eso. Posiblemente no te llamen más, pero habrás hecho tu parte en cuanto a la predicación centrada de la Escritura. Y no tienes por qué avergonzarte de ello. Sí, puede ser que perdiste esas amistades. Gloria a Dios. Ya no tienes compromisos con estas personas. Hiciste tu parte. Pero a veces hoy no discernimos esto. Y abrimos la puerta, amados hermanos. Yo recuerdo hace años un hermano que me decía: ¿y por qué no viniste a la iglesia? Es que me invitaron a un... Me decía este varón... a un bautizo. Yo pensaba que era un bautizo en otra iglesia. No, un bautizo en una iglesia católica, ser, ¿cómo es que se llama? Padrino. Y de paz, hermano, le digo, a estas alturas. ¿Y por qué me dijiste que no? Claro, si decía que no, ¿qué pasaba? ¿Se echaba la familia encima? ¿Te avergüenzas por ello? Sí, te avergonzaste, porque no fuiste fiel a la palabra del Señor. Cristo padeció, nosotros también padeceremos. El Evangelio, nos dice Pablo, es poder para salvación, porque solamente el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre y darle una nueva vida. Lo que era imposible para la ley, dice Romanos 8, verso 3, por cuanto éramos débiles en nuestra carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, vemos lo que era imposible para nosotros al tratar de cumplir la ley moral de Dios. El Señor lo hizo posible, ¿pero por qué? Por la obra de la cruz en Cristo. El Evangelio es poder para salvar, y en toda la carta hablaremos de eso. Esto solo es una breve introducción que está dando Pablo. Poder para salvar. Este evangelio llegó en la providencia de Dios. Primeramente, ¿a quién llegó? Dice Pablo, al judío y después al gentil. Y así fue. La salvación, dijo el Señor, cuando estaba con la samaritana, viene ¿por qué? Por los judíos. El Señor Jesús dijo a algunos, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién se le dio las promesas, el pacto? A la nación de Israel, Romanos 9:3. La salvación es poder de Dios para todo aquel que cree, aquel que abraza la fe. Aquel que cree y abraza la fe y no va a estar pensando en que está de alguna forma cayendo en vergüenza por predicar un evangelio bíblico. Pero también finalmente dice que este evangelio revela la justicia que viene de parte de Dios, y esto es por fe y para fe, es decir, por la sola fide, por la fe. Y aquí es, amado hermano, es el tema central de toda la carta, Romanos. ¿Te imaginas tú a Lutero, Martín Lutero, enseñando ahí en la Universidad de Wittenberg, si no me equivoco, teniendo que coger y comenzar a estudiar la Escritura para poder enseñar a otros? La gran pregunta que él tenía y la gran dilema es cómo puede un Dios que es justo salvar a pecadores condenados. ¿Cómo? Cuando Martín Lutero vio esto y le fue revelado, gozo, paz en el corazón. Ninguna condenación hay para los que son llamados, escogidos de Dios. El mismo dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestado, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios, ¿cómo tú le explicarías esto a alguien? ¿Qué es la justicia de Dios que se revela por la fe? Por fe y para fe. Es precisamente cómo un Dios justo puede salvar a pecadores condenados. Y eso es solamente por medio de la sangre de Cristo, la obra del Calvario. Así es como estuvo establecido desde el principio, porque al final dice Pablo, como escrito está, el justo vivirá por la fe. En alguna ocasión, Pablo tiene que mostrar, Abraham, ¿cómo fue justificado? ¿Por la fe o por las obras? Y ya hablaremos más adelante de eso. Ese ha sido el plan desde el principio de nuestro Dios. Ser justificados por la fe. Los santos del Antiguo Testamento fueron justificados de la misma manera que tú y yo hemos sido hoy justificados en la fe en Cristo Jesús. Como hemos visto, para concluir, vamos a hablar de esto más adelante con mayor detalle. Amados hermanos, Pablo oraba constantemente para que su llamado apostólico esté bajo la voluntad de Dios. Su deseo de visitar a otros creyentes, como en el caso de los romanos, estaba bajo un plan divino y también significaba confirmar la fe de estos hermanos, comunicando gracia y trabajando en ellos para producir fruto espiritual. Él mismo se llama deudor de la gracia de Dios. La proclamación del evangelio de Pablo estaba centrado en la obra de Cristo en la cruz, que revela la justicia de Dios. Para nosotros debe ser algo claro. Para el mundo todavía hay un velo. Por eso es que el mundo, el que impío, piensa que por medio de obras va a alcanzar la salvación. Y no solamente a veces eso. En los mismos círculos evangélicos también existe esta misma práctica. Pero amados hermanos, nosotros proclamamos este evangelio bíblico y proclamamos que es Dios quien despierta la fe de los salvos. Por eso hablamos de una fe salvadora. Desde el principio hasta el fin, la justicia de Dios es solo por la fe. De ahí el principio reformado de sola fide. Es decir, solo por la fe. Todo es un asunto de la gracia soberana de Dios y no de las obras, como bien lo cita Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo precioso, inmerecido de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. La vida de este servidor esclavo era estar bajo una constante obligación y deber para orar por otros santos, confirmar la fe de otros creyentes, viajando a otros lugares y proclamar el evangelio de la justicia de Dios por la fe. ¿Es la misma obligación que tenemos nosotros hoy? ¿Es la misma obligación que hay en tu mente hoy? Al venir a la iglesia, ¿eso es lo que estás pensando? ¿O solo estás queriendo cumplir una rutina? ¿O para que nadie te diga nada? Muchos hoy han desvirtuado sus compromisos como creyentes, y lo que hacen en el Señor les es una carga pesada de llevar. El solo hecho de decir que Pablo te estaba bajo obligación, ¡ay, pastor, yo no quiero estar bajo obligación, yo soy libre! Nos hemos conformado con hacer lo mínimo, lo poco, lo que me piden para que no me molesten. Amados santos de Dios, déjame decirte que es un pecado la práctica de la negligencia en la obra del Señor. Ahora, yo no quisiera que después de esta enseñanza me vayas a decir corriendo, pastor, ¿y cuándo empieza el próximo discipulado? Eso es bueno, pero sé fiel a la iglesia. Reúnete. Al final, hermanos, al final la obediencia fiel descubrirá los corazones para saber si los que nos llamamos cristianos estamos o no en la fe, que es común para los santos. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Oye, muchos aplican esa parábola para cuestiones motivacionales. No la vamos a citar por cuestión de tiempo. No te conformes con el mínimo esfuerzo. La obra del Señor requiere obreros dispuestos que anhelen estar bajo obligación por amor del Evangelio. Si eres un cristiano, si eres un varón de casa, un hombre de Dios, entiende eso. Es bueno las cosas que tenemos en esta tierra, pero tenemos una obligación impuesta mayor, porque también somos deudores, también nosotros. Y tú, amada mujer de Dios, no digas, ah, yo nunca podré ser entonces pastora, pastor. ¿Para qué me hice todo esto? No, tú eres ayuda idónea de tu marido. Y hay una gran responsabilidad para levantar ese liderazgo. Amén. Trabajemos juntos entonces, amados hermanos, con diligencia en lo que se requiere por el amor del Evangelio. Hagámoslo. Hagámoslo, que esto no sea una charla motivacional, no lo es. Es un llamado para estar bajo obediencia. Amén.